escuchando Revolver con Mauricio Valle, Pilar Bolívar, Horacio Villalobos y un servidor Sergio Zurita. Revolver. Un podcast para armar y desarmar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al séptimo episodio de Estación Revolver. Los saludamos, Mauricio Valle, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí otra vez.
Sergio Zurita.
Muy buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estén ustedes oyendo.
Exactamente. Pilar Oliver.
Pues aquí súper contenta y muy, muy feliz de volver a estar con ustedes en esta plática ruda, pero entre amigos.
Los invitamos a que se tomen un café, una copa o de las manos y estén con nosotros y la pasen a gusto. Vamos a hablar hoy fobias, tríos sexuales, la familia y modas alimenticias, si nos alcanza el tiempo y la paciencia, ¿ok? ¿De qué te ríes tú? ¿De qué te ríes, Mauricio?
No, de que si están oyendo muchos ruidos es que Pilar no se acomoda. ¡No se halla!
¡Ya me hallé! No, ¿te acuerdas de esa rola, Zurita? No me hallo.
No, no.
Por más que le hago, no, no me hallo. No, no, no.
Del personal.
Sí, de Guadalajara.
Bueno, fobias. Todo el mundo en este planeta tiene fobia a algo. Algunos las tienen identificadas, otros no. Nosotros tenemos una lista de las que hemos identificado. Por ejemplo, Mauricio, ¿tú a qué tienes fobia?
Yo le tengo fobia a los reptiles. Ajá. Y tengo una fobia que es muy curiosa porque solamente es cuando están vivos. Pero le tengo fobia a los peces cuando yo estoy en el agua. Ajá. O sea, me da asco que me toquen. Ajá. O sea, ¿sabes? Aunque se abran, que yo sé que no me van a tocar, me da asco. Pero si a mí me das un pescado crudo, con todo el gusto del mundo, te lo puedo filetear y me lo puedo comer. Pero cuando están vivos, me dan mucha fobia. Pero ¿sabes qué? O sea, tengo... Esa es como a una cuestión de ansiedad y tacto y como... como irracional. Bueno, tengo más irracionales. ¡Ay! El otro día leí un tuit que pusiste sobre Expreso de Medianoche. ¡Ah! Y creo que esa película... El otro día me invitaron a hacer un programa a hablar de las películas que habían marcado mi infancia. Y esa película está en la lista, sobre todo porque es la película que jodió mi existencia en los viajes. Porque cuando yo veo Expreso de Medianoche, yo no estaba en edad de entender ni siquiera que era una droga, ni qué era lo que pasaba. Y yo no entendía que este tipo estaba tratando de traficar. Entonces yo vi una película de un güey que quería salir de un país y lo entambaron y no podía salir. Y ni siquiera entendía el tema homosexual de la película. Pero eso ocasionó que mi vida se volviera un infierno llegando a migración. Hasta que de pronto, cosas de la vida, que la película la veo obsesivamente de cuando en cuando, sí, me empecé a dar cuenta, joven, de cuál era el problema que me había detonado esa película. Pero esa es una fobia que tengo.
Bueno, yo tengo fobia a los tiburones por la película Tiburón.
¿En serio?
Todo el mundo generó fobia a los tiburones.
Pero yo no me puedo meter al mar sin escuchar la música de John Williams. Entonces, no me meto al mar.
Ahora, la fobia es un temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa o una situación. Creo que esto de irracional tiene mucho que ver con, por ejemplo, una de mis fobias, la peor de todas, híjole, es que si es cucu, a las naranjas, a la naranja, a la fruta, a la naranja, naranja.
¿Pero tomar la naranja?
No, no la puedo tocar, no la puedo leer, no puedo nada, ningún guiso, ninguna salsa, ningún aderezo que tenga naranja o alguien que haya comido una naranja.
¿Al Tang?
No puedo. Ahora, yo, mucha gente, como es tan irracional, me dice, Pilar, tienes que ir a descubrir de dónde viene, si en la infancia, si algo pasó, sería que mi mamá con el cuchillo amenazó a mi papá, ¿no? Tenía naranja y lo amenazó que ya se fuera de la casa y dejara de joder a la familia, ¿no? Sí. Vete tú a saber. Pero de chica también mis hermanos agarraban las naranjas y me correteaban por todo el patio y yo gritaba como histérica, así de la... Es súper irracional porque también le tengo fobia, por ejemplo, a las mariposas de agua. Estas mariposas grandotas, ya sabes, polvosas que se meten a la casa en
las
la época.
Negras.
Sí, las negras. No, esas, bueno, no puedo, o sea, pero no es tan irracional porque es bastante. No, lo puedo entender. No, porque yo no,
pero de todos modos, puedes tener una fobia y ha pasado por el cáliz de la razón y no deja de ser una fobia. Yo, por ejemplo, a las mariposas negras les tengo fobia también. Y además pasó que cuando mi papá murió, 3 días antes, hubo diario una mariposa negra afuera de casa de mis padres.
Como sino trágico.
Como sino trágico y 3 días después murió. Es decir, y no las puedo ni ver. Fobia tengo a la gente pendeja con poder. No, es lo peor. Gente pendeja con poder, ¿eh? Eso me descoloca. Y otra cosa que me descoloca. Ya no puedo, no soporto, no tolero. Y es una fobia a esos camiones que van por las calles de México diciendo ¡se vende! ¡Se compra! No puedo, me tensa el cuello. ¡Me cagan! No puedo con ellos.
Pero eso no es fobia, ¿no?
Sí, no, esa no es fobia.
No, sí, no, ya es una fobia. ¿Sabes? Lo escucho venir, lo escucho venir. Me empieza a dar me da panic attack.
Pero creo que eso tiene, pero eso tiene como tintes racionales. O sea, hay muchas cosas alrededor de esa...
Pero me da
que no es lo irracional.
No, es que empieza. Creo que es porque más tengo, yo tengo oído etísico. Entonces lo escucho a kilómetros y normalmente siempre viene hacia mí. Ajá. Y no puedo. Empiezo
de plan.
Sí, como a hiperventilar. No puedo con eso.
Pero creo que es el que sí no se determina, porque a mí también me pasa una cosa similar con dos tipos de gente, que es las personas que se creen inteligentes. Por lo general no son inteligentes. Los que son inteligentes y punto, ¿no? Sí. Y los que se creen inteligentes me generan esa cosa irracional, pero no creo que sea una fobia porque nada más me cagan. Y me pasa también con la gente que se siente guapa, que se siente. Esas son dos cosas que me descolocan, pero yo no creo que es fobia. No creo que esa es como una aversión, tal vez.
Por eso las palabras son diferentes. Una cosa es aversión, otra cosa es fobia, ¿no? Yo creo que eso es una versión más.
Creo que aquí entramos.
Yo, por ejemplo, también tengo agorofobia y también tengo claustrofobia, que es a los lugares cerrados y a los lugares abiertos con mucha gente. Como el estadio.
¿Dónde?
En el escenario.
¿A los abiertos dónde queda?
En el escenario.
Cuando estoy en escena, no. Cuando estoy en escena, pues a ver, 2,000 personas abajo, 4,000 demás, no siento ningún temor. Ajá. Si estoy en una manifestación en el Zócalo, vamos a poner, y estás en el núcleo del Zócalo, ahí siento que me asfixio, en un túnel, en un estadio. Ajá. No puedo, empiezo a sudar, a desmayarme, a sentirme muy mal.
Perdón que te interrumpa, pero las definiciones de fobia, como bien dijiste, una es temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa o situación, pero también odio o antipatía intensos por alguien o algo.
Sí, uh-huh. Falta una ahí. Leonardo de Lozane, Paco Guidobro, el chat.
Esa es fobia.
La chiquis. Saludos a fobia. No, bueno, yo le tengo fobia a dos cosas. A viajar.
¿A viajar?
Sí. Al hecho de trasladarme.
Despegar,
o sea,
de despegar.
Sí, si yo pudiera apretar un botón y estar ahorita en Nueva York, lo haría. Pero el hecho de estar en... Desde hacer maletas...
Hasta llegar al hotel.
Lo postergo y lo postergo. No, ya una vez que ya se arrancó la fregadera, ya sea el camión o el avión, no hay tanta bronca.
O el barco.
Pero como yo de niño me tuve que ir a vivir a Michoacán sin mi mamá y con mis abuelos. O sea, mis abuelos decidieron que se iban de aquí. Yo me tuve que ir a vivir con ellos y pues dejé mi calle a mis amigos y a mi mamá. O sea, estar en una terminal de camiones es así. De hecho, no puedo ver el letrero de Ciudad de México hasta luego. Que está allá por las torres de satélite. Porque... Y eso se traslada a los aeropuertos. Uh-huh. Y cada vez es menor porque cada vez la tengo más detectada. Porque la tengo detectadísima. Y porque... insisto, porque sé que me está pasando. Entonces yo digo, es esto. Y los años ayudan. No se me va a quitar nunca, pero se va atenuando. Y otra es a los pasillos largos. Pasillos son del resplandor. Uh-huh. Por ejemplo, el Centro Nacional de las Artes es así de... Estoy yo, digamos, en el Teatro de las Artes y tengo que ir al...
Chocorrol.
Hay un pasillo... con una pared alta, y no alcanzo a ver a dónde llega el final, porque a los arquitectos mexicanos les maman esos putos paredes largas. El Camino Real, yo no puedo entrar al Camino Real, me caga el Camino Real.
Qué bueno. Por el tipo de arquitectura.
Sí.
Oye, qué bueno que no seas en la UNAM. Yo en la UNAM hay una cantidad de pasillos largos.
Pero tienen aire. tienen aire.
Sí.
Tienen aire. O sea, si yo puedo ver de aquel lado a otras gentes, okay, o otro edificio.
Tú dices este tipo de arquitectura que predomina el macizo sobre el vano, sí, ¿no? En cambio, en la UNAM sí hay, o sea, sí hay muchísimo más vano sobre macizo.
Sí, pero lo descubrí en un hotel que está en Ixtapa. En un hotel que está así como acostado. Bueno, que es eso, este. Ah, sí. Como un ángulo.
Las brisas.
No,
antes el Camino Real.
En Ixtapa.
En Ixtapa, sí, Guatanejo, sí, sí, antes sí, el Camino Real, ahora, exacto, las brisas.
Ah, sí, ahí no, perdón, en Ixtapan de la Sal.
Que es así como, digamos, este, una línea recta y otra, sí, línea, sí, acostada.
Es un triángulo, es un, bueno, triángulo.
Exactamente,
una playa.
Es un triángulo.
¿Tú qué haces ahí?
Me mandaron. Estaba yo de gira de radio.
Oye, okay, okay. Entonces ahí,
y ahí descubrí.
De mal viajaste.
Y dijo. Y a eso también se le llama agorafobia, curiosamente.
¿Sabes otra fobia que tengo? A la gente, bueno, pendeja y con poder, o a la gente muy poderosa y muy mala. No puedo, o sea, que se vibran, que, o sea, que nada más los ves y dices, o sea, no puedo.
Bueno, a mí una fobia que se me generó a partir del nacimiento de mis hijos fue el vértigo. Yo no tenía tanto vértigo y ahora, tal vez si estoy solo no lo siento mucho, pero cuando ellos están en lugares altos y yo estoy frente a ellos, no importa que esté a 6 metros de la orilla, mi estómago no deja de retorcerme y no puedo controlar esa sensación de eso que hacen los pinches papás que me cagaban. ¡No te mueves! ¡No te acerques! ¡Quédate ahí! O sea, ese vértigo nació ahí y no existía. Y hablando de es como una contraparte a la situación de los aviones y esto, fíjate que hay una sensación que es lo opuesto a una fobia. No hemos entrado a la fobia más interesante y curiosamente pensé que ese es un tema que nos pidieron tocar y ahorita vamos para allá. Pero voy a retomar con lo opuesto a la fobia, que es que yo arriba de los aviones soy feliz porque siento que es el momento de justicia más grande que existe en el mundo. O sea, siento que ahí todos somos iguales. Y siento.
No, depende de en qué clase vayas.
No, no te creas, porque esa madre se cae, todos nos vamos a morir y el que se salva se salvó igualito. No importa si ibas en business, en first o en económica.
¿Sabes qué me dijo un día Talina Fernández? Se iba a ir a China, ¿no? Y entonces dijo, me voy en primera, ¿no? Cuando sacó la cuenta, dijo, no, a la chingada. Me voy en turista. Al fin llegamos al mismo tiempo.
A la chinada, te dijo, a la chinada.
Oye, pero ya habías, una vez comentaste eso en Farándula 40.
Yo ya lo comenté porque es algo que me divierte mucho. Cuando, sí, cuando vea estas turbulencias que toda la gente grita,
a mí
me da mucha risa. Porque digo, chiculero, si nos caemos aquí, todos vamos a morir igual.
Pero esa sensación también de que te vas, por ejemplo, a mí en un avión, lo primero es, empiezo a tener sueño delicioso, suelto toda la tensión, la neurosis, ya me voy. O sea, nadie puede exigirme estar en ningún otro lado porque estoy ahí y no me puedo mover de ahí. Igual en el camión cuando vas. A mí viajar me gusta muchísimo. Sí. La sensación esa que a ti te produce angustia, ¿no? Desde hacer la maleta hasta que ya te estás yendo, a mí es una de las cosas más placenteras.
Oye, pero decías que ¿a dónde llevaba esto?
A la homofobia.
Homofobia.
O sea, que curiosamente es algo que no tocamos y es un tema que ha modificado todo en la vida, hasta la historia. Pero ahorita estaba checando una lista de fobias, cosas que no
por
hemos
favor,
tocado.
Por favor, adelántate.
Pero bueno, no, bueno, es que hay unas fobias muy chistosas. A la gravedad, a los libros, al olor corporal.
A los puntitos, Horacio. Esta
a los espacios cerrados,
puntos,
obviamente.
Yo tengo...
A ver, a los libros, perdón.
Bueno, sí, hay mucha gente que tiene fobia a los libros.
Y se les nota. Y se les nota muy duro. Ajá. Horacio, la de puntitos
hay
que
más
tú tienes.
En México.
No, pero... No, fobia. O sea, sí de...
Bueno, está en la lista de
fobias, ¿eh? La fobia de los puntitos es... Y a mí, yo sí la tengo. No, es eso. Lo...
¿La qué?
A los puntitos.
Ah, perros. Hay fobia. A ver, di las fobias, por favor.
Uy, es que son muchas.
Perdóneme.
A la sangre, a los homosexuales, a los peces. Ah, mira. Ictiofobia se llama, pues, la mía, pero para los pescados no. A las termitas, a las verduras, a las cuerdas, a la poesía, a las setas,
pues
a los
puede
ratones,
ser a, todo,
a los muertos, a lo nuevo, a la oscuridad, al vino, a los olores, a las muñecas, a la pobreza, al frío, al pelo, arrugas, suciedad, tiburones,
payasos,
a la luna, a los payasos.
A ver, déjame ver si puedo duplicar una fobia de Pilar.
A ver.
Porque dices que hay una fobia a la poesía. ¿Quién me compra una naranja para mi consolación? Una naranja madura en forma de corazón. No,
no puedo. Sí, ¿no? ¿No puedo. Sí, me da fobia doble. Poesía y la naranja.
Te recito esto de Don Pepe Gorostiza.
Oye, ¿y la canción?
Horrible.
La canción de Movimiento Naranja.
Y media naranja.
Esta me da fobia. Oigan, a ver.
¿Y la xenofobia? La xenofobia.
Xenofobia, ojo, ¿eh? Xenofobia existe en nuestro país.
Existe.
Mucha xenofobia. En todos.
En todos.
Homofobia. Luego, por ejemplo, una fobia que no tenemos es la glosofobia, que es miedo a hablar en público. No la tenemos.
Bueno, yo sí la tengo.
Tú la... Ay, Mauri, pero le escondes bastante bien.
Pues es que no estoy hablando... O sea, en público me refiero a estar parado enfrente de 500. Mm. Bueno, no la tengo tanto, pero no, sí me pongo muy nervioso.
Farándula 40 la está enfrente.
No, porque no estamos enfrente del...
¿El crew?
O sea, es como esto. No, el crew son 30, güey, si les conozco.
Aracnofobia. Hay gente que tiene aracnofobia y gente que le gusta echarse a las arañas, que es otra cosa. Luego, la que dice Pilar de los puntos es tripofobia, uh-huh. Que es a mí me angustia, ¿eh? Bueno, hay muchas fobias.
Es que, mira, es interesante porque alguien nos preguntó, es que...
¿Respecto a la homofobia?
Retomando muchas cosas que nos han preguntado, pero con respecto a la xenofobia.
Sí.
Que si nosotros creíamos, o sea, ¿cuál era nuestra opinión con la migración a los Estados Unidos y con la perspectiva que tenían ellos de nosotros, que si tenían razón en vernos cómo nos ven y cómo nos dibujan y a tener esta xenofobia con respecto a los ilegales y al mexicano en los Estados Unidos?
Razón no sé, pero cuando se juntan varios vuelos y estás haciendo fila para pasar por migración en Nueva York, ves a todo el mundo representado.
Los colores unidos de Benetton.
Sí, tal cual, de repente ves... Yo me viví una señora que no pasaba del 1.40, con los ojos rasgados, parecía como un esquimal. Gente rarísima, gente de 3 metros y algo. Sí se genera una cierta tensión, ¿no? Como entre gente que...
Por el diferente, ¿no?
¿Sí?
Porque cuando alguien no es como tú, no entiendes el código.
¿Sí?
Y eso amenaza. Eso te pone,
¿sí?,
con las antenitas de fuera. Yo creo que pasa mucho
a mí
eso.
A mí eso no me pasa... No, creo que la pregunta va por otro lado del que la tomaron. O sea, es decir, creo que mi idea es que... Tal vez tiene que ver con la educación.
No, pero yo te entiendo. Mira, lo que tú dices es lo siguiente. A ver, Estados Unidos es un país que se construyó con inmigrantes, pero ya pasó el tiempo y los inmigrantes son estadounidenses. ¿Qué ocurre cuando tú vives en tu suburbio y llegan unas familias de mexicanos que, vamos a poner, que no están educados, que hacen ruido, que además están ocupando los puestos laborales que tú pudiste haber ocupado porque están sin papeles y cobran menos? Cuando quizás esa familia es de delincuentes. Entonces, tú como estadounidense de clase media te sientes amenazado.
Claro.
Y entonces eso genera obviamente la xenofobia.
Y hay en México sucede y sucedió sigue sucediendo en muchos medios que a través del tiempo han llegado grupos de gente por crisis en los países, determinados países, que han modificado la forma de trabajarse, de cotizarse y de realizarse proyectos, ¿no? Es decir, vamos a la cosa más básica de nuestro medio, pero tiene que ver con el modelaje, la actuación.
Ahí está.
Que de pronto te llegan
hordas.
1500 argentinos
brasileños.
Y entonces estos tipos de pronto decían: no, pues yo te cobro tanto menos. Entonces le quitaban el trabajo y de pronto tú ya no viste ningún mexicano nunca más modelando.
¿Sí?
Cuando hace 20 años o 25 años habíamos mucha gente modelando para pagarnos la universidad. Miles. Todos estábamos ahí trabajando para pagarnos los estudios. Y llegó esto y se transformó y se quedaron los argentinos. Y luego llegaron los brasileños. Y entre ellos se quedaron con esa industria.
Y tú, como mexicano, como esa posibilidad, pues te empieza a caer gordo el de al lado.
Y ahora.
Porque hay un.
Y ahora tú ves los presupuestos.
Es un extranjero.
Y son más pequeños de los que había cuando nosotros trabajábamos.
Mira, por ejemplo, ¿qué está pasando actualmente en la Ciudad de México? Que, mira, hay una canción en una comedia musical que es una delicia que se llama Avenida Q. Que aquí la han puesto varias veces y siempre del culo, pero la obra es muy bonita. Bueno, en esta obra hay una canción, porque es una parodia de Plaza Sésamo, donde Plaza Sésamo te enseña un poco a vivir la primera etapa de tu existencia. Aquí te hablan como adulto, como somos. Y hay una canción que dice: todos somos un poco racistas. Actualmente en la Ciudad de México vemos que hay mucha gente que ha venido de Colombia y Venezuela, ¿no? Hemos leído en las noticias de bandas de colombianos que están asaltando, de chicas de Venezuela que han sido asesinadas por dedicarse a el sexo servicio y que han caído en manos del cártel de Tepito, etcétera, ¿no? Y entonces estás viendo que ha llegado mucha gente de estos países, gente buena y gente mala, como en todos lados. Y yo noto, por ejemplo, en el mundo del espectáculo, claro, muchos de ellos han intentado entrar al mundo del espectáculo, que hay una xenofobia hacia ellos. Como pasaba con cubanos y cubanas, que en muchas ocasiones muchos de ellos utilizaban sus nachitas para subir. Y entonces, la actriz que no da las nachas versus la que sí da las nachas, y no generalizo, hablo de casos que ocurrieron, pues la que da las nachas tenía mayores probabilidades de obtener el papel. Entonces, eso genera xenofobia.
Es que hay otra cosa. Vamos a darle la vuelta a este, al medio del espectáculo. Vámonos al mundo regular. Tú llegas... Bueno, el comentario de un Trump diciendo que mandamos lo peor de los mexicanos. Ok, entiendo perfecto porque eso es lo que se ve. Y eso es lo que se siente. Y cuando la gente se enoja y pone la foto de cuatro mexicanos que ganaron un Oscar, dice, esos son cuatro. Son cuatro güeyes. Estamos hablando de gente que no tiene mucha educación. En todos los países, bueno, por lo menos en estos... Ese es el mayor porcentaje.
Una mayoría.
Es la gran mayoría. Y en Estados Unidos pasa lo mismo. Entonces, hay mucha gente que vive de estos trabajos que no requieren de carreras, ¿no? Entonces, ahí es donde están posicionados los mexicanos y donde se ven. O sea, tú llegas a Los Ángeles y hay mexicanos por todos lados. Tú llegas a mexicanos de cierto territorio. En Chicago, los del Bajío. En Nueva York, los de Puebla.
De Puebla.
Entonces, están tomando trabajos que... son fáciles de conseguir para la gente que no tiene educación. Entonces, ahí es donde se vuelve esa xenofobia, porque es el coraje de esa gente a sentir que se les perdieron sus...
Y el mexicano también se vuelve muy xenófobo cuando de repente vienen guatemaltecos o hondureños, es que es hablando, ¿sí?, de esa gran masa.
Pero hay
diferente.
Una cosa aquí importantísima. Que una persona, a ver, vamos a reflexionar. Que una persona común y corriente piense eso, pues tendría que analizarlo. Pero lo terrible es que en este caso sea el presidente de Estados Unidos quien, digamos, sí, tiene las...
él va dando línea.
Tiene tiene todas las estadísticas.
Porque
es decir,
todo lo que despierta. O sea, y todo lo que despierta en la gente que sabemos que es...
Pero lo que sí es verdad es que en Estados Unidos los mexicanos que han emigrado, la mayoría ha dejado... algo positivo porque le han trabajado.
No, la mayoría. Bueno, ha dejado algo positivo porque ha trabajado.
No, le han trabajado.
Pero hasta el que recoge naranjas ha dejado positivo porque las ha...
Naranjas, ahí vas otra vez, van otra vez a darme la foto.
La mayoría de trabajar, no a delinquir. La mayoría de trabajar.
Ha ido a trabajar. No, exactamente, pero estamos hablando de un pequeño porcentaje del que nadie está hablando nunca y que nadie ve porque es mínimo, que es el que llega a dirigir una empresa y el que llega a ganarse un Oscar.
Ahí también, pero también te platico una cosa. En Hollywood también hay xenofobia y habrán sufrido tanto Cuarón como Del Toro como El Negro en su momento.
En todos lados hay, ahora
sí. Sí, pero es una industria hecha a partir de talentos internacionales. O sea, entonces es un poco menor, porque de toda la vida lo único que ha querido Hollywood es hacer un mejor cine y siempre se ha querido robar talentos de todo el mundo.
Ahora, desafortunadamente, el ser humano tiene en una parte de su cerebro ese...
gen.
Ese gen se puede llamar así, de la xenofobia.
Sí, hay algunas otras maneras de ver las cosas. Por ejemplo, con el exilio español en México, cuando vienen de la Guerra Civil Española, todo este grupo de españoles, la gente les abre el corazón, los mexicanos les abren los brazos y nunca los malven. Ahí es, por
pero
ejemplo...
Pero ahí, ¿sabes quién puso el ejemplo?
Sí, Lázaro Cárdenas.
¿Sabes que
entonces,
llega?
Espérame, pero a eso iba, exactamente, que las puntas, las cabezas, sí es como un tiralínea hacia sus bases. O sea, por eso Trump, al tirar esta línea, pues es una cosa fuertísima. Lázaro Cárdenas, al aceptar, él hace que se acoja a todas estas personas que venían, que también son diferentes,
pero
que también traían otra idiosincrasia.
Sí, pero también, en la mayoría de los casos, era gente muy valiosa, ¿eh? Pero Lázaro Cárdenas hizo algo precioso. La gente llegaba, ¿se cuenta? Y les preguntaba, ¿tú qué eres? Mira, soy arquitecto, pero pues no traigo mis papeles. Perfecto, les daban su título.
Sí, mi abuelo doctor en matemáticas, que era director de la universidad en Madrid, cuando llega a México, pues obviamente les dan chance, ¿no?
Sí.
Obviamente, de fundar escuelas. Y fundan el Madrid, fundan el Luis Vives, y es donde ellos pueden sentirse a gusto, productivos, y bueno, y hacer toda un cimiento, ¿no? Dentro de una sociedad mexicana. Integrarse a la sociedad mexicana.
Nada más, una cosa, yo creo que el 99% de la gente que se va de su país no se va por gusto.
No, claro que no.
Ah, claro.
Nadie, bueno, no nadie. Sí, hay gente que de pronto dice, a mí siempre me mamó Islandia.
Vámonos.
Y se va a Islandia.
Saludos, ¿no? Claro, a nuestra amiga caso, islandesa.
¿Eh? Ay, tenemos una amiga de Islandia. Islandia.
Exacto. Pero ella está ahí por rara.
Por amor, por amor. Bueno, por amor.
Pero ese es un caso. Pero el 99% de la gente, o sea, los argentinos no se vinieron a México porque entiendo, quisieran, se vinieron por una situación política espeluznante. No,
y también se vienen por la volatilidad de su moneda.
Ah, bueno, por eso, una situación política, económica, social.
Política económica espeluznante. Social. Llegan acá, pero entonces, y bueno, yo cuando me fui a vivir a Michoacán, era cada semana se iba alguien un poquito más grande que yo. Yo tendría 11 años, se iban los de 18, 19. Se solían ir por avión, o sea, se iban por avión y ya no regresaban. Eso era lo que hacían, se iban a Chicago, se iban a Los Ángeles. Y pues la tristeza de los papás y así. Y ahora sí que voy a sonar a demagogia, pero toda esa gente nada más iba a trabajar. Y toda esa gente era gente decente. Ya allá, no sé qué les habrá pasado, pero eran gente muy decente y pobre. Y pues acá no había trabajo. Pero entonces, es decir...
Sí, porque no tiene que ver con la delincuencia, tiene que ver con la invasión, sí, la fobia, ¿no?
Pero no podemos excusarnos a nosotros de que llegaron unos argentinos y robaron todo el trabajo de modelaje, bueno, y se adueñaron de todo el trabajo de modelaje, y luego escupirle a Trump porque ataca a los mexicanos, uh-huh, que se van a piscar, uh-huh, y
bueno,
a hacer...
¿Qué es lo que la gente dice?
No podemos.
¿Cómo es posible que nos quejemos de que Trump maltrate a los inmigrantes cuando aquí se les maltrata a los guatemaltecos, sí, a los nicaragüenses, a los hondureños?
Pero entonces, Mauricio, o sea, tú, a ti llegan los argentinos, no vuelves a tener un solo trabajo de modelaje. ¿Qué piensas? O sea, ¿los odiaste en su momento? ¿Cuál fue? ¿Cómo lo
no, o sea,
¿cómo
lo como una cuestión personal? ¿Como una visión
tú,
personal?
¿Tú, Mauricio,
o sea,
¿qué pensaste?
Yo te voy a decir lo que yo pensé y yo te voy a decir lo que yo vi.
Ajá.
En el momento en el que eso pasa en mi vida, ya hablando de mi historia otra vez, pero cuando pasa eso, yo estaba ahí por pagarme una universidad. Ajá. Estaba estudiando en la Anáhuac del Norte. Y ahí es cuando la vida, de alguna manera, me empieza a obligar a entrar al mundo del espectáculo.
Ajá.
Y entonces me empiezan a hablar y decir, vente a estudiar acá, te pagamos, ¿no? Te damos una beca. Y yo así, no, pues yo no voy a actuar jamás, güey. No, no, ajá, ven, te vamos a pagar, tú ven a ver esto. Entonces yo llegué y me metí a un salón, estaba Héctor Bonilla, estaba Esteban Roel. Y entonces empiezan a dar una clase y dije, no mames que me van a pagar por hacer esto en la vida.
Ajá.
Fui y me di de baja de la universidad. Al siguiente día estaba
claro, ahí. Claro, nada tonto, mi
mamá. Y entonces a mí no me afectó lo del modelaje porque mi transición fue muy rápida. Yo me pude mantener unos 3-4 años, pude comprar mi primer coche a través de esas cosas, todo. Pero yo sí vi que para mí era muy interesante ver gente que ahorita tiene puestos bastante padres en muchas empresas, tanto en Televisa y todo, que hizo su carrera así. Ajá. Hacíamos comerciales, ibas, pagabas tu universidad y decías, ¡qué cagado! Bueno, Gabriel Soto Borja estudiaba economía. Ajá. En la Anáhuac del Norte, en el salón junto de mí, cuando estábamos modelando. O sea, esa era como la situación.
Ay, ¿por qué no acabó la carrera y se dedicó a eso?
Y ahora ya no existe eso, ¿sabes? Ajá. Ya no existe porque...
Bueno, hay otras maneras. Ahora eres youtuber. Ahora puede ser,
Sí, puede ser. Pero ahí se tardaron 20 años en darle la vuelta y se acabó la industria por lo mismo que se está acabando la industria de la publicidad. Porque entonces empiezan a cobrar menos y ahorita se cobra menos de cuando...
Lo acabarán pagando.
Ahorita, nosotros, con la tecnología, tú ya no necesitas una casa productora para que te haga un comercial, porque la casa productora te cobra tanto, porque eso costaba filmar. Entonces, pues ahorita llega un güey de la universidad y me dice, no, hombre, yo te lo hago por 20, porque ese güey lo puede hacer con sus tres amigos, y entonces la empresa dice, no, ¿para qué les pago medio millón a estos si estos no lo hacen por 80?
Ahora.
Y entonces, ya, así se empiezan a acabar las industrias.
Bueno, pero lo que sí hay que enterarse es que cada quien...
A los barateros.
Entendamos esto. Cada quien tiene un lugar en el cosmos, señores. Uh-huh. Y nadie puede ocupar tu lugar. Entendámoslo para que por lo menos esa fobia se acabe. Vamos a hablar. Nos pedían el tema de tríos sexuales.
Muy bien.
A ver, más gente de la que usted imagina los ha practicado, en verdad. Gente que usted verdaderamente no contaría como una persona aventurera, los ha realizado. Creo que el 80% de mis amigos los han realizado y los practican.
Órale.
Parejas heterosexuales, homosexuales, les da por invitar en muchas ocasiones a un tercero para avivar el fuego de la pasión. Hay veces que tres personas que no tienen una relación se reúnen y practican un trío, pero lo más común, por lo menos en mis círculos sociales, parejas establecidas que llevan mucho tiempo invitan a un tercero a integrarse, y cuando ese tercero les aburre, lo sustituyen por otro, y por otro, y por otro, y por otro, y se convierte en una conducta.
Y está de moda también un poco con esta apertura, ¿no? Tanto de género como de lucha sexual, bla, 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 bla. Yo también, Horacio, la verdad, me enteré hace muy poco de una pareja muy bien avenida que son, pero lo fresa, fresa del planeta. Pues que la chava andaba haciendo toda una negociación con uno que es amigo nuestro, que está muy guapo, que tiene muy buen cuerpo, para integrarlo. Y en un deal muy, muy directo, nada, nada por debajo del agua, ya todo muy... Un dildo. Humano.
A ver, eran amigo,
hombre, mujer, o sea, un matrimonio
heterosexual,
heterosexual, buscando a un hombre.
¿Y el tercero aceptó?
El tercero acepta.
Mira, claro. Zoom Cola patrocina este momento.
Perdón.
A ver, ¿y lo hicieron?
Sí, claro.
¿Y qué
claro,
tal?
No, pues bien, pero como tú dices, hay un momento en que o hay un arrepentimiento de parte de la mujer o del hombre y hay que barrerlo. O sea, fue algo que nos atrevimos a hacer, algo que nos aventuramos, pero tampoco se queda como algo estable dentro de la relación.
A ver, la pregunta aquí a los miembros de Estación Revolver. Mauricio, ¿tú has practicado algún trío sexual?
No, nunca. La verdad,
¿te han invitado?
No, nunca me han invitado. Y yo tengo una cosa muy especial para poder tocar a alguien.
Tal vez es otra fobia, mano. Otra fobia.
O sea, yo para acercármele a alguien y que alguien me toque, o sea, hay una cosa muy especial. O sea, hay cierta gente con lo que lo tengo. Entonces, a mí decirme un trisom y que logre encontrar la ecuación... Es un pedo.
A ver, pongámosle.
Salió del alma.
Que me encantaría.
Cuestión de escrúpulos.
No.
A ver, no, cuestión de escrúpulos. Juguemos cuestión de escrúpulos. Ajá. Aparte, bueno, estás casado con una mujer. ¿Qué? Chingado, ¿a qué mujer se las has
aquí
dedicado?
Aquí vivimos en el mundo de la imaginación, porque ver, todo lo que hablo, pues...
Ok,
pues,
sí, diga...
Podemos hacerlo, sí, o no podemos...
¿Quién así físicamente te hiperraya?
Para hacer un trío.
Para hacer un trío.
¿A quién me da? Uy, a ver, espérame. Bueno, es que...
¿Es M. Stone?
No, M. Stone no. Pero Sienna Miller y...
Sienna Miller, ok. Sienna Miller. Están tú, tu esposa, Miami. Y llega Sienna Miller y te dice, ¿hagamos un trío?
No, porque si me cojo a Sienna Miller, me la quiero coger 10 horas yo solo. No quiero a nadie ahí.
Oh, cielos. Fuertes revelaciones.
Pues tú, DJ Suri, ¿has tenido algún trío?
Jamás.
¿Se te ha invitado?
No, pero vaya, no.
Pero por ejemplo, hay hombres que rentan dos sexos servidoras y ni tienen
eso,
un trío.
Ni eso, fíjate. No, es como...
O sea, el único puerco aquí soy yo.
No.
No, espérate, yo nunca he tenido un trío. Me han invitado varias veces a tenerlo.
O sea, ¿ninguno de los cuatro ha tenido un trío?
No, Pilar sí.
Ah, Pilar sí. Ah, ok.
Pilar sí.
Mira, Pilar. Sí,
pues sí, se no dijeron que aquí había que hablar con la verdad, dijeron esto. Y aparte no lo veo como nada malo, algo que se experimenta.
Ay, no, me encantaría decir
que
a mí también.
No tiene ningún valor moral de ser mejor o peor persona. Yo lo experimenté dos veces con dos mujeres un hombre. No, que mi sueño dorado sería dos hombres y una mujer, porque a la hora de experimentarlo con otra mujer, la verdad es que no es lo tuyo. Como dice acá mi querido Mau,
la noche
no es lo mío, y entonces yo pedía mala noche, no. Perdón. Que les digo algo, mala noche, no. Pero la verdad, yo pedía más atención del hombre, no tenía como esa libertad, tal vez psicológica, tal vez sí moralina, whatever, de relacionarme más con la chava, ¿no?
Claro.
Entonces yo dije, pero ¿para qué la necesito a la chava si la verdad que estoy pidiendo la atención del chavo y esta incluso me está un poco estorbando? Ahora, yo estaba muy enamorada, ¡ay, qué fuertes declaraciones!
No, pues del fulano.
Del fulano. Y él quería tener esta práctica. chica. Entonces yo decía, de que se vaya con esta chava, porque le gustaba mucho esta chava, de que se vaya con esta chava a que estemos los tres y poder, y yo no perderlo, o sea, yo no perder el control de su relación sexual con otra persona, aceptó hacer ese trío.
Ahora, claro. Yo te cuento, a mí, les platico.
Y no me da ningún resquemor, ¿eh?
Yo soy generación Rent, es decir, soy generación del SIDA. Uh-huh. Entonces, pues
todos.
Pero siendo homosexual es diferente.
Ok.
Porque aparentemente, cuando nos enteramos de esto, parecía un castigo divino en contra de los homosexuales. Uh-huh. Entonces, mi primera relación sexual con un hombre fue con condón. Uh-huh. Y siempre ha sido con condón. Porque además, tengo una fobia, creo que a eso también.
Apelo contra.
Sí, a bareback. Bareback, porque todo lo que investigué y todo lo que me informé y luego un corazón normal, el periodo de ventana y que si esto, que aquello y todo lo
terror,
que platicamos,
absoluto.
Terror. Entonces siempre con condón. Entonces, todavía integrar a alguien más que no conoces a que participe me da mucho miedo. Me lo han propuesto en varias ocasiones y siempre he dicho que no. Pero tengo una cantidad de amigos que lo hacen a diestra y siniestra. Y lo más común es pareja homosexual que llevan 7 años y que entonces ya se aburrieron. Y entonces invitan a uno a otro. Entonces se convierten ellos en una especie de depredadores. Ajá. Que van buscando en los antros a un tercero.
Pero hasta como un vicio, ¿no, Horacio? ¿Se vuelve?
Un vicio, sí. O por Grindr, o por esto, tú las traes por donde sea. Y entonces van usando. Pero pasa.
Pero no te... Ajá.
O sea, los invitan, los chaca, como vampiros, y los tiran. Pero a veces ha pasado que una de las partes se entiende sexualmente muy bien con el invitado y empiezan a echar para atrás al otro.
Híjole, qué trauma,
es decir,
Dios mío.
Les platico una cosa. Un trío sexual, a pesar de que sea consensuado entre adultos y todo, es jugar a la ruleta rusa.
Porque te puedes enamorar del otro.
A un amigo le pasó, la chava decía, hay que hacer un trío. Entonces, el güey, no, sí, hay que hacer un trío, ándale. Yo pongo a mi amiga. Y entonces la amiga era bastante atractiva. Y entonces se les ocurre meterse los tres a la regadera. Y entonces están los tres en la regadera.
Splash, splash, splash.
Y de repente mi amigo se empieza a entender muy bien con la otra, con la invitada. Y la otra le da un beso, de repente se da un beso con la otra y la otra le muerde la lengua. O sea, el güey no pudo hablar en días. Le lastimó la lengua. Tuvo
en
que ir
venganza.
Al hospital. Sí.
Bueno,
corte A, anduvo con la otra 3 años.
Bueno, ahí está.
Y esta la que propuso.
Es peligro.
Horacio cuenta una anécdota muy chistosa de un compañero nuestro.
Una chusca que yo conozco, con la que trabajaba, tenía su pareja. Y entonces eran de mucho trío. Y un día hacen un trío y uno de ellos se entiende muy bien con el invitado y que me la botan a esta de la cama.
Uh-huh. Ajá.
Y zas, culebra, ¿es esa?
No.
¿Qué otra?
A la de la salpicada.
Ah, claro.
Ay, ese es buenísimo.
No, pero ya no está entendiendo.
No, ya no está.
Oye,
queriendo.
Pero... acuérdate,
no hay que hablar de los que ya no están.
¿Qué pasó?
No, pues por eso no íbamos a dar el nombre.
No,
pero bueno.
Pero les platico una cosa. Es una ruleta rusa, es muy peligroso.
Ahí
tenemos el caso de Luis Gerardo Méndez. El audio que se filtra es él que lleva mucho tiempo con su pareja, pues según el audio... Le gusta conocer gente a través de alguna aplicación y hablaba con esta persona. Es el audio que escuchamos todos los días. No, era audio. Es decir, se conectan, creo que a partir de Grindr.
Ajá.
No, creo que con el perfil del novio de él.
Ajá.
Y después este hombre habla con la persona, Luis Gerardo Méndez, y le ofrece pagar el Uber.
Sí.
Acuérdate, pero ¿qué decías, Mauricio?
No, que creo que me di cuenta a partir de esta plática que no me interesa mucho, ¿eh? O sea, con la ecuación que me planteaste, no entendería con quién hacerlo para que me interesara estar con dos personas, porque si fuera una atracción sexual, preferiría estar con esa solo.
Pero no, si hay dos que te atraen sexualmente muchísimo. No,
prefiero una al siguiente día a la otra.
Bueno, no, bueno, ahora sí que pues, son gustos, son preferencias. Bueno, ¿no?
A ver, no estamos juzgando, no estamos juzgando si sea bueno o malo, ¿eh? No. Hablamos de los riesgos.
Yo sí creo algo.
Y que tiene cosas buenas también, ¿eh? O sea, en el sentido de decir, es algo que yo tenía en mi cabeza y quería cumplir esta fantasía y lo experimenté, lo viví, me arriesgué, fui para adelante conmigo misma o conmigo mismo. Creo que también es
a mí me pasa eso con las Islas Faro. Tengo muchas ganas de ir.
Ahí,
hablando ahí, de experiencia. Sí, claro. Uno quiere vivir.
Yo al camino de Santiago, ¿y qué?
A ver, a mí un día Miguel Bosé me dijo, y así viéndome a los ojos, es mejor arrepentirse de lo que hizo uno.
Totalmente.
A arrepentirse de lo que uno no hizo.
Bravo.
Pues sí.
Sí.
Sí. Yo no sé, no estoy convencido si quiero hacer un trío sexual. A veces que lo he pensado, que digo, órale, va. Pero nunca me he aventado porque todavía hay un resquemor en mí. Entonces, cuando esté totalmente convencido, lo haré.
Y es muy lógico con lo que decías del SIDA, con este
rollo del VIH. A mí me da mucho miedo el VIH.
Eso sí creo que es un freno, obviamente, pero que tienes en tu cabeza.
Me da miedo, además. El otro día, por ejemplo, estaba yo en el gimnasio y me equivoqué de botella de agua. Y me tomé la de otra persona que estaba horrenda.
Y casi te mueres porque tienes fobia
entonces, a las babas ajenas. Exactamente, entonces.
Y ahorita te está oyendo y así de
que. No, pues qué pena, no dije su nombre. Pero lo que te cuento es que.
Él sabe.
Lo que te cuento, limeño, es que a mí sí el tema de los fluidos.
Yo lo sé que
me importa.
Choca.
Yo quisiera decir algo. ¿Qué? Conozco varias parejas que se han aventado. Y ellos dicen que eso ha mantenido a flote su matrimonio y que simplemente es un paso más allá dentro de su matrimonio o pueden no estar casados, pero bueno, llamémosle matrimonio. Sí. Y que eso, meter a un tercero en la relación, está muy bien porque después el tercero se va y ellos se siguen amando igual. Y en todas las ocasiones yo nunca lo he creído. O sea, yo creo, pueden existir parejas que no entren dentro de esto que voy a decir, pero mi opinión es que esa pareja ya se acabó y que esa pareja está viviendo una vida artificial con el tercero, porque si se la están metiendo a tu vieja y tú no sientes un carajo, algo no es, o sea, tú no sientes así como por lo menos no sientes.
Oye,
celo.
Y los swingers y los que son de club de swingers,
es que yo creo que eso tiene que ver con otra cosa. Sí,
bueno, sí. Es mi opinión de las parejas que yo
es que estás
conozco.
Hablando de parejas
también algo
yo hablaba
que
de sientes. Yo de persona que de repente quiero con dos fulanos y me atraen y me armo todo el show y vivo la experiencia. Va, no estaba yo, por ejemplo, en pareja, no sé si en
no, pero es
casos
que
muchos,
la mayoría de los tríos
no se haya salido adelante la relación,
por lo menos en mi conocimiento. La mayoría de los tríos que yo sé que se organizan son parejas que invitan a alguien más. No son tres personas que se conocen en una fiesta. Había un escort, actor porno que iba al programa de sexualidad que tenía yo en Telehit, Luis Alonso.
Ajá.
Un muy amable persona que me contaba sus experiencias como escort. Y decía que muchas parejas lo contrataban y en muchas ocasiones el marido veía y él se echaba a la esposa.
Mira, me acaban de contar también un escort, porque ya saben que yo no veo pornografía, pero el mundo de la prostitución es un mundo que me maravilla. Ajá. ¿Cómo se llama? Que este chavo que se prostituye, que vive con su mujer, prostituye a su mujer solamente cuando es para tríos, no la deja prostituirse sola. Solamente que tengan que ir ellos dos a dar servicio juntos, la deja prostituirse, pero ella por su parte no.
No, pero, es que espérate, si hay.
Pero,
si
perdón,
hay
perdón, unos... una pregunta. ¿Él también se prostituye?
No, él se dedica.
Él es,
pero
él se dedica.
¿Para mujeres o para hombres?
Para ambos. Para el que pague, pues.
Para el que pague, sí. Ok. Pero con la mujer tiene ese arreglo.
Pero la mujer tiene ese arreglo. La mujer no se prostituye, la mujer tiene su trabajo, tiene su vida, pero si le piden un. Sí está abierta a, pero a él no le gusta que vaya a prostituirse por sí sola, nada más que sean.
¿Ves? Es que bueno, hay de todos los tipos de negociaciones, ¿no?
También
bueno,
puede ser seguridad, ¿eh? También
sí.
El
no,
güey
está bien,
dice,
yo también
el güey
acuerdo.
Dice, no
la
quiero,
estoy.
No le vaya a pegar,
mira,
un loco.
De las cosas que yo más vi, ustedes no saben lo que les hacen. O sea, hay un violador en Polanco famosísimo, o sea, que las tortura, que las encierra, que los echa a aventarse de un tercer piso. La policía ha llegado y van a ver cómo está él, no la niña que se cayó de un tercer piso, que la tuvo con una pistola en el balcón. O sea, es
de hecho,
un
está
mundo,
ahorita de garabatos desayuno. Instagram. Es súper famoso, le piden fotos.
Oye, tiene millones de seguidores.
Oye, ¿este qué tiene que ver con los tríos sexuales?
Sí, yo ya ahora sí, ya, ¿qué pacho, Mau? No, ¿dónde ya estamos? ¿Aún estamos?
Habíamos hablado de la prostitución y a la seguridad.
Ah, prostitución, hablando. Pero tú decías que hay un violador en Polanco que es prostituto.
No. Sergio habló de la seguridad.
Sí,
de la chava.
Le dijo, a lo mejor es seguridad para que la chava no se vaya a prostituir, solo le vaya a pasar algo. Y dije, pues tú no sabes todas las cosas que pasan.
Ah, o sea, ya.
No, y eso que estás hablando de Polanco, imagínate en otras zonas. No, dioses, bueno, del Guadalquivir,
los,
no manchar.
Los recientes feminicidios han tenido que ver con el mundo del sexo servicio.
Sí, las están maltratando mucho.
Las están maltratando mucho. Ahora, pero para terminar ya con esto, pues bajo su propio riesgo, si usted es adulto, pero no permitan que se haga sin su consentimiento.
Yo sugiero otras cosas.
¿Qué?
Uno, que tengan a alguien allá abajo, es decir, se pueden rentar un chofer y que esté allá abajo.
¿Con los tríos?
No, si van a aventarse a llamar al maravilloso mundo de la prostitución.
Ah, sí.
Que esté alguien allá abajo. Dos, nunca en su casa. Porque siempre
cancha neutral. No, está hablando la voz de la experiencia.
Cancha, por supuesto.
O sea, es decir,
cancha neutral.
Ok, es decir, entonces, otro tips para quien quiere pagar por amor.
¿Sí?
Que sea en un hotel.
De entrada, en un hotel. En un hotel que no esté feo, porque tú también vas a estar ahí.
Ok, ¿y qué otro tip?
Si puedes contratar por un par de horas a un chofer o algo así.
Ay, mejor me la jalo.
Si en dos horas,
barato.
No, espérame.
Ah.
Si
no, pero horas, a estos les gusta
si
eso.
Si en dos horas no bajo.
Tocas.
Vas y tocas.
Oye, si dos horas no bajo, entonces pasan dos horas, llega, toca.
Y haces el trío.
Únete.
¡Trío! ¡El trío!
Y ¿no? Nada más, pero.
Bueno, con condón, siempre.
Ah, bueno, no, eso, sí, bueno. Bueno, no sobra decirlo. Siempre. Sí, claro que sí.
Bueno, ahora vamos a hablar de la familia.
Pero nunca en tu casa. Porque neto.
No, o sea, eso tienes toda la razón.
La chava echa ojo, le dice al novio y le dice, ¿sabes qué? Este güey tiene tal cosa o tiene otra cosa. A lo mejor la muy pendeja cree que la estatua que tienes ahí es de oro.
No, y otra
vez. Es un Oscar que dice al mejor hermano.
No, bueno, también hay algo. Los que les gusta el One Night Stand,
ajá,
tampoco los metan a su casa. Pues tengan cuidado.
Depende ahí.
Bueno,
sí, más bien sí.
La familia. La familia. Hemos crecido todos con que la familia es el núcleo de la sociedad. Hay una obra argentina que se llama La Nona, que habla de una familia que acaba toda muerta por mantener a una viejilla, que es la nona, que tiene una salud de hierro y un apetito insaciable. Y es una metáfora de lo que es la vida. Y dice quien sabe bien de esta obra que desmitifica a la familia como el centro del crecimiento humano y social. Esta obra, La Nona. Ahora, Mauricio pidió el tema de la familia. ¿Por qué?
No, no lo pedí. Es uno de los temas que nos pidieron.
Ajá.
Y me parece muy interesante porque no solamente lo que estás diciendo, me parece que todos y cada uno de los problemas que cada uno tiene y deformaciones y conflictos existenciales
surgen del numen
y nacen el
primigenio, o sea, que es la familia.
Infancia es destino. Y me parece, o sea, una gran propuesta, porque me parece un tema interesante. Entre más asumida tengas tu persona, más podrás detectar cómo te fuiste deformando en la infancia a partir de las cosas que te sucedieron, ¿no?
A mí, bueno, nada en el mundo me parece más emocionante, divertido, que me atrape, que las historias familiares, ¿no? Todo este rollo disfuncional, todo este rollo funcional. O sea, las historias de familia a mí me pueden divertir, apasionar, y sobre todo la mía, que es absolutamente disfuncional, ¿no? Mi padre nos deja a mi madre cuando yo tenía 6 años. Somos 5 hermanos. Mi madre pierde a un hijo al año de nacido, o sea, éramos 6. Mi padre se va con otra mujer muy parecida a mi mamá, también güerita, de ojo clarito. Haz de cuenta que fuera mi mamá, tiene 2 hijas más. En mi familia hay un hermano loco que se cree caballo a veces porque tiene esquizofrenia. Tengo un hermano gay, tengo una hermana performancera, la congelada de uva. Tengo otra hermana, Abril Bolívar, que también es un casazo. Todos somos un casazo, ¿no?
No, pero es la más convencional.
Es la más convencional, ¿no? Mi mamá, refugiada de la Guerra Civil Española, mi padre, pintor muralista mexicano. Entonces, de verdad que es una bomba molotov a queso. Pero hay algo fundamental. Independientemente de los madrazos, de los agarres de chongo, de las enfermedades de los padres, de la muerte del padre, bla, 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 hay algo que yo creo que mi mamá metió a toda la familia como un gen, que es el amor a los hermanos. Se los digo de verdad, independientemente de las fregaderas que hagan, de cómo sean y demás, yo tengo ese gen hacia mis hermanos. No sé si ellos hacia mí, pero yo sí, definitivamente hacia mis hermanos, porque es un gen del núcleo que se refleja en una sociedad.
Totalmente, ese es un tema absolutamente no de educación, esa es una cosa que se mama. Uh-huh. No te tienen que decir, tú tienes que amar a tu hermano, tienes que ver, bueno, quién sabe, ya me acabo de dar cuenta que estoy diciendo una estupidez. Porque yo vengo de una familia en la que mi papá y sus hermanos, nadie se hablaba. Todos se odiaban. Mi esposa viene de una familia en la que todos los papás, los hermanos del papá, se han odiado toda su vida. Pero ellas son como tu familia. No, no mames cómo se aman. Y a nosotros, que yo vengo de esa estructura en la que mi padre no se llevaba con ningún hermano, a mis primos los empiezo a conocer o a reconocer en la muerte de nuestros padres, que empiezan a ser ya en los últimos años, cuando empiezan a morir todos los hermanos, pues los primos así como, ¡hey! Soy tu primo, ¿sí te acuerdas? Sí, sí, nos vimos en el 83, ¿no? En la casa de mi abuelita. Sí, 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 sí. Y como que intentamos reconectarnos para decir, bueno, pues eran sus pedos, no los nuestros, y vamos a ver. No funcionó mucho porque pues somos muy diferentes, era una familia muy grande. Y no encontramos el punto de unión, pero hay esta buena onda de pues, somos familia, ¿no? Y creo que mi familia, mi estructura principal, que somos es hiper pequeña, somos yo y mi hermana, vivimos en un desfase. Porque yo le llevo 8 años a mi hermana. Entonces, cuando yo tenía 8 años, ella era una bebé. Cuando yo estaba en la adolescencia y que te caga todo, mi hermana era una niña y ya no nos pelábamos. Y cuando yo salgo de esa etapa, mi hermana es una adolescente, ya nos llevamos y nunca nos entendimos y nunca nos llevamos. No estamos peleados, no nada, pero no encontramos un punto en común. Pero creo que una de las cosas que pasó en mi vida tiene que ver con la forma tal vez en la que me quisieron educar. Y yo no sé si les salió o no, pero creo que querían que yo fuera, híjole, no sé, pero me hicieron muy diferente a ellos. De alguna manera me construyeron muy diferente a ellos y luego ya no encontramos un punto de unión. Uh-huh. Y eso es muy fuerte, porque el otro día estaba platicando con un amigo que a todos ya pues es la edad, ¿no? Ya se nos empiezan a morir los padres y todo, ¿no? Yo extraño mucho esto, yo extraño mucho a mi papá y aquí. Y yo dije, híjole, sí es muy fuerte porque yo no extraño casi nada de casi nadie que se me ha muerto porque tampoco compartí tanto. Ajá. Entonces, la vida me dio la oportunidad de reconciliarme y todo, pero yo no tengo recuerdos de, yo no me fui a comer con él, no salimos, no nos fuimos de viaje. Luego, pues pienso, pues con mi mamá tampoco, no, a mí nadie me ha invitado, vente a comer a mi casa. Entonces, mi relación más fuerte fue con mi abuela, que también ya falleció hace unos meses, pero mi abuela es como mi núcleo familiar. O sea, ella, los viernes yo comía con mi abuela de niño hasta que mi abuela enfermó.
A ver. Pero fíjate, ahí hay algo bonito. Es decir, a ver, todas las familias, perdón que se lo diga, son disfuncionales, ¿eh? Uh-huh. No existe la familia funcional. Uh-uh. Más que en la imaginación de los creadores de las tarjetas Hallmark. Pero todas las familias, para más o para menos, son disfuncionales. Pero ve qué bonito el recuerdo de tu abuela, ¿no?
Es decir, claro.
Del amor.
Y
¿no?
Lo otro no me duele. Porque hay una cosa que tengo muy clara en la vida. O sea, a cada quien le toca jugar en una cancha diferente. Y esta es la cancha que me tocó a mí. Y así se dieron las cosas. Y está perfecto. No tengo un problema con nada. Pero así fue.
O mira, sea,
así
me yo vengo bien. De una mamá que es ciudadana honoraria de Disneylandia. Una mujer universitaria, pero muy buena. Que fue hija única, muy consentida. Y mi padre, un hombre archi recontra, ultra inteligente. Hijo de gente muy poderosa, importante en este país. Que hizo además mucho por este país. Y que era el único hombre entre puras hermanas. Entonces, cuando yo nazco, el mandato era, tenemos que amarnos porque somos una familia. Pero por otro lado, la familia y mi papá estaban todos peleados por la herencia de mis abuelos. Entonces, para mí ahí era, pues, dos informaciones que chocaban, ¿no? Pasó el tiempo, yo vengo de una familia conservadora, pero de libre pensadores, yo siendo artista y gay, lo cual pues no checaba en eso, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que después de que caí en mi primera depresión y empecé a ir al psiquiatra, me di cuenta que la verdadera familia es la que se hace a través del amor. Entonces, yo elegí, a partir de mis relaciones, quiénes son mi familia y quiénes no lo son. Es decir, no voy a querer a alguien porque es mi primo si me caga. ¿Me entiendes?
No, estoy totalmente de acuerdo.
Punto. Sí. O yo tengo mejor relación con una parte de mi familia y con otra no la tengo. ¿Por qué? Porque así lo decidí, porque no es... O sea, creo que los padres tienen la obligación de amar a sus hijos, pero los hijos no tenemos la obligación de amar a nuestros primos y a nuestros hermanos y a nuestros tíos. Por ejemplo, ¿sabes de quién tengo un gran recuerdo? De mis tías. Las hermanas de mi papá eran unas mujeres con una personalidad todas, muy simpáticas, de humor negro, y yo crecí con ellas. Y ellas fueron mi primera influencia quizás para mi humor. Mi papá también era un hombre de un humor negro estupendo, ¿no? Pero hubo un punto en el cual yo ya estaba cayendo en el chantaje de mi mamá de tienes que ir al cumpleaños de Perenganito, de Sutanito, porque es tu pariente, porque es familia, porque se tienen que querer. Y yo dije, a ver, momento. Una cosa es lo que tú pienses que debe de ser y otra cosa lo que yo siento. Lo que yo he vivido y mi relación con cada uno de estos miembros. Uh-huh. Entonces, no porque sea un pariente lo tengo que querer. Yo he decidido que mi familia está conformada de los parientes que yo quiero y que me quieren y de mis amigos. Esa es mi familia.
Sí, totalmente.
La familia. Fíjate,
pero eso cómo te construye, ¿sabes? A la persona que más me conoce en esta vida. Tú sabes cuando una persona te dice algo y dices, ay, cabrón, ¿cómo pudo leer todo esto de mi persona, no?
Ajá.
Pero uno de esos comentarios que tuvo esa persona hace unos años, a partir de una acción física que yo dije, es que todavía hago esto. Me dijo, claro, pues es que lo haces porque no tienes una red de sostén familiar. O sea, se nota en este comportamiento. Y cuando me lo dijo,
todo sí, te el hizo cerebro, sentido, ¿no?
Pero vaya, bueno, es que sí. O sea, no uh-huh. conozco una persona que me tenga tan detectado como esa persona, ¿no? Entonces,
yo acaba de decir, mi mamá.
No, mi mamá. No.
Pero tú tienes ya una familia.
No, claro, yo tengo una familia y somos muy unidos y de alguna manera la cagaré en otra cosa, porque uno siempre la caga
en algo,
tratando de no sí. cagarle en las cosas que la cagaron con él. Sí. Entonces, es esta inversión de las actitudes y decir, bueno, yo quiero esto, somos muy unidos, o sea, viajamos mucho juntos, mis hijos y yo hacemos las cosas, tenemos muchas actividades que nos gustan. Porque he recibido consejos de gente que he visto que realmente ha mantenido estructuras muy bien. Y entonces trato de tener muchas cosas que nos diviertan hacer juntos, ¿sabes?
No, y eso está creando una red, obviamente, ajá. de recuerdos, una red de conciencia, de estructura emocional, Mauricio. Somos... Es que la verdad sí creo en esa estructura emocional, que yo veo cómo te llevas con tus hijos, cómo funcionas dentro de tu familia, y creo que estás tejiendo, poniendo cimientos bien buenos y bien verdaderos para que cuando uno crezca tenga una mejor estructura emocional. De verdad que sí creo que la familia da esa red.
Ahora, mi papá y mamá hubo algo, ¿eh? Se adoraron. Entonces, tuve una familia estable. Eso sí, ¿eh? Mi papá siempre estuvo, mi mamá siempre estuvo, siempre estuvieron para mí. Mi papá murió cuando yo era muy joven, pero nos dejó muy bien estructurados. Y después crecimos y lo que les platiqué. ¿Y tú?
Yo, bueno, antes que nada me voy a destapar. Zoom Cola patrocina.
Bien.
Es Revolver, Estación Revolver. Ay, mira si tienes reflejo. Es que Mauricio cruzó la pierna y
qué
se pegó
bueno
la rodilla.
¿Cómo era yo, mano?
Tiene reflejos.
Tiene sus reflejos. Para mí la familia son dos cosas. Una es una idea abstracta romántica y otra es la realidad. Les cuento la idea abstracta romántica. Una de las cosas que más me han hecho llorar en mi vida es una escena de una película de David Lynch que se llama La Historia Normal.
Oh.
En la que un anciano de casi 100 años no ha visto a su hermano desde hace 40 porque se pelearon y ni siquiera se acuerda por qué.
Qué manera de llorar en esa pelea.
Y el cabrón no tiene otra cosa en qué irse más que en su tractor John Deere, la heroica marca John Deere, y ahí va chuc, 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 chuc. Y en el camino pues pasan varias noches y de repente se encuentra creo que es una chava pues, que se fue y dice, ¿qué haces? Ya sabes, no, y si anda solo en la vida. Y entonces le dice a tu familia que no, pues mi familia son todos unos culeros, me pelan la verga, pinches putos, yo puedo sola la verga. Y entonces el viejito le dice, ¿ves esa rama? Sí. A ver, rómpela. Y la rompe en dos. Y dice, bueno, ahora agarra muchas ramas. A ver, trata de romperlas. No puedes, ¿verdad? ¿No? Eso es la familia. Y mi familia se fue muriendo muy rápidamente. Cuando yo era niño tenía un abuelo paterno. Nos adorábamos. Esa cosa de saber que la otra persona te ama y que tú la amas y no hay más, que ni siquiera lo tienes que pensar. Y ese abuelo se murió cuando yo tenía 5 años. Me lo ocultaron como un año. Mi abuela, su esposa, se murió. Se fue al hoyo como a los 2 meses. Luego me fui a vivir a Michoacán sin mi mamá. Y mi abuela materna era mi familia, pero mi abuela materna me educó como a base de miedos y a base del argumento de ¿qué cuentas le voy a dar a tu mamá si te dejo que te pongas unos patines? Se te va a abrir la cabeza. Y mi abuelo me quería, pero mi abuelo materno me quería, pero era un tipo de rancho y muy callado. ¿Qué chingas te voy a estar dando amor, cabrón? Esos papotas, cabrón. Pero me daba amor, pero a su manera.
Sí.
Total que en este punto me parece, cada vez que alguien me dice no hablo con mi hermano desde hace 20 años, a mí me parece la gran tragedia de nuestra generación, de hecho. O sea, porque me lo dicen con una mano en los huevos. Yo no me hablo con mi mamá hace 50 años. No sé qué. Me parece, me rompe la madre, pero por otro lado, en lo concreto, no creo en la familia. No he hecho una familia.
Es una dicotomía absoluta.
Probablemente no haga una familia, porque hijos no quiero
tener.
Pero
tienes un hermano al que
procuras. Tengo un hermano, sí. Ahí está. Sí, es cierto.
Es decir, tienes un hermano, una familia.
Tengo un par de tías, el viudo de mi mamá. Bueno, mira, es mi papá, realmente.
Es decir.
Sí la hay. Sí la hay de una manera muy loca.
Pero es que, a ver, te platico una cosa.
Sí la hay, tienes razón.
Lo que tenemos en la cabeza es papá, mamá, hermanos, todos en mesas, riendo, siendo felices.
¿Y no te encantaría eso?
A ver, lo tuve en su momento.
Es padrísimo cuando sucede. A mí cuando me sucede que se da la magia en algún momento, un cumpleaños de mi mamá, un 10 de mayo, una paella, donde también hasta viene la hermana mayor de mi mamá, porque ya mi mamá tiene 93 años, tiene una hermana mayor, y nos juntamos todos y se da esa magia, que hay cordialidad, que nadie trae bronca uno con el otro, y acabamos cantando sevillanas y bailando. O sea, sí es de película. O sea, sí es padrísimo.
Lo tuve en su momento, no en las navidades. Sí. Es decir, pero hay otra película, una de Giuseppe Tornatore, que se llama Estamos Todos Bien.
Ah, claro.
Que también te habla de lo que es la familia.
Sí.
Y es terrible,
Sí.
Es decir, este abuelo, este viejo, que nadie es Marcello Mastroianni, que va a ver a sus hijos porque para ver están bien, y nadie lo quiere.
Ni lo pela.
No. Es decir, por ejemplo...
pero eso es lo que lo construyes.
Festen.
O sea, es un poco lo que siembras.
Perdón, no, sí. Pero entonces,
Ordinary People.
Ordinary People. Es decir, ¿tú le hablarías a un hermano, por ejemplo, que te hizo algo imperdonable? ¿Que para ti es imperdonable?
No, probablemente no.
¿No?
Probablemente cuando yo tenga 70 años, como el viejito de la historia, no me voy a decir, ¿por qué no le hablaba a este cabrón?
Ya no te va a parecer tan importante el desaire.
Bueno, pues
o
ya
la
con
ofensa.
El Alzheimer todo deja de tener importancia, pero.
No, lo verdaderamente importante llega, o llega en ese momento. Otra cosa que me parte son los padres que nadie los va a ver. Puta madre.
Que ya en edades avanzadas,
sí,
¿no?
Sí,
adultos
sí,
mayores. Sí, es pero eso. Hijo, ¿eso esto sí puede? Desafortunadamente es muy común. Hijo. Pero además, mira, ocurre como cuando se creía que en México no había personas con capacidades diferentes o discapacitados o como les quieran decir. Parecía que no había porque, claro, no podían salir de su
Estaban
casa a la
como
calle.
Escondidos,
bueno,
casi.
Los ancianos, que hay una gran población de ancianos, aparentemente no existen, no, sí existen, están en sus casas o en asilos o están arrumbados y solos.
Yo creo que en México, bueno, en Latinoamérica es donde menos pasa.
Sí, en Estados Unidos.
En Europa, o sea, yo todos mis amigos, o sea, mi hermano de la vida, o sea, cuando muere su papá, no tenía ni idea de dónde estaba. Mm. Se murieron nuestros papás con 2 semanas de diferencia.
Qué horror.
Los latinos somos muy apegados a los arquetipos paterno-materno. O sea, sí, somos el hombre, por ejemplo, vive hasta edades ya avanzadas muy apegado a la madre. En Estados Unidos, a los 18 años, va y mis hijitos les hacen sus maletas para que se vayan a la universidad. Aquí, por ejemplo, las mujeres y los hombres vivimos pasaditos los 25 años en la casa materna.
Sí, pero también hay otra cosa. En estos países como Estados Unidos, si un anciano, digamos, se queda en la soledad, el Estado puede hacer algo por él. Sí. Aquí, la familia tiene que hacerlo por dos razones. Por la situación económica y por los humanidad. Apegos.
No, y allá viven increíble, ¿eh? O sea, allá un anciano en un asilo tienen vidas gloriosas, porque los asilos no son como los que estamos acostumbrados a ver.
No, pero hay una cosa.
Casas de adultos mayores padrísimas.
Sí, pero también hay una cosa. Por ejemplo, mi hermana vive en España y ella va a visitar gente a un asilo como una parte de su crecimiento espiritual. Y dice que están solos. Y que no, la alegría que les da
para eso.
Cuando los va a visitar. Yo tengo una madre anciana que, bendito sea Dios, está gloriosa. He podido que mantenerla y vive en su casa, en la casa de siempre, todo perfecto, con la gente que necesita y todo. Y ahí aprendí yo una máxima que me apareció en mi cabecilla cuando ella estuvo en terapia intensiva. Yo soy responsable de lo que hago yo, no de lo que no hacen los demás.
Pero qué difícil es lograrla, Horacio. Tú y yo lo hemos hablado mucho porque tenemos situaciones similares. Sí. También yo tengo una madre muy grande en una casa de adulto mayor. Extraordinaria la casa, que tiene todas las atenciones del mundo.
De lujo.
Bendito sea mi hermano Lucio, que la paga. Ahí está la familia otra vez, ¿no? Que la paga. Y nosotros,
bueno,
que tenemos
es su madre.
Y que tenemos los otros hermanos en la cosa, pero como religión de estar con ella, de verla, de todo, ¿no? Pero esto que decimos, lo que acaba de decir Horacio, es bien difícil como ser humano, decir, yo lo estoy haciendo por mí, por el amor a mi madre, pero hay un momento que dices, ¿y por qué el otro? Y me la
no
vino
importa,
a despedorrar.
No importa, pero es que...
¿Y por qué el otro no dio?
Pero bueno...
O sea, siempre sí. tenemos pero, un poquito
ver,
de eso,
¿no? Por eso digo, qué bonitas las familias en las buenas.
Ajá.
Pero qué malas familias en las malas. No mi sé. Papá... No, mi papá decía una frase, porque era encabronadamente sí. inteligente, decía, mira esa familia que bien se lleva, seguro no han heredado.
Yo tengo grandes amigos cercanos que sus estructuras familiares y la de mi la familia de mi mujer, la familia, o sea, ¿sabes? Papá, mamá y ellas cuatro. Son gloriosas, gloriosas. Y tengo muchas referencias de no, parejas pues bueno. de papás que se vivieron, o sea, que vivieron
juntos
felices hasta
vida.
Que murieron.
Y no, no, bueno, los míos también.
No, no, pero entonces a lo que voy es depende cómo te fue en la vida. Yo, una de las cosas que más me costó trabajo decidir es que yo sí quería más hijos. O sea,
pues tenlos.
No, ya no estoy tan chiquito ni mi mujer. Pero entonces, una de las cosas.
Adopta
que...
a Sergio Zurita.
Te viene Sergio Zurita.
Es bebé. Es bebé verdugo.
Oye, no, pero entonces, una de las cosas que más miedo me dio de intentar, de intentar más es que dije: tengo dos. Tenemos dos manos. No, somos dos. Cuando pasa algo, puedes agarrar uno, puedes agarrar al otro. Se pueden dividir y puedes resolver uno una cosa y otro otra. Le puedes generar una autoestima, por lo menos,
poderosa.
A cada uno, ¿sí? Uh-huh. Entonces, dije, cuando tienes tres, y me puse a pensar todas las familias que tengo de tres, dije, puta, siempre hay uno que es un perro.
El sándwich.
Para toda la vida. Cuando tienes cuatro, pues uno o dos que son un problemón para toda la vida. Ahí sí tengo referencias de todas las familias, de que de tres, uno es un pedo, de cuatro, posiblemente
de
dos. Entonces, sí es un desmadre, y ahí por eso me decidí quedar... En los dos me dio miedo, pero yo quería que mis hijos pudieran tener esa estructura de tener
hermanos. Ay, es lo
puta máximo. Madre, eso como ahora, cómo me duele que no se los haya podido dar.
La pregunta aquí es un asunto de ética.
Ajá.
Es posdata, viva la familia, como diría Televisa. Es decir, a la familia uno tiene que quererla. A pesar
¿A
de que
de
sean
Wilbur?
Ojetes, culeros, envidiosos o no. te hayan tratado mal, yo creo que no. Yo, mi familia está conformada con la gente con la que yo he generado un lazo, una relación. Porque además, como no tengo hijos,
ajá.
pues yo no tengo obligación más que de querer a los sobrinos que me caen bien, por ejemplo.
Sí,
¿no?
claro.
Como no tengo pareja, no tengo familia política. ¡Bingo! Maravilloso. A la única que tengo la obligación de querer y amar con toda mi alma, y que es mi responsabilidad, hoy por hoy es mi mamá.
Uh-huh. Gurrola decía, me imagino que Gurrola no tenía muy buena relación con su familia. Decía, la familia son accidentes biológicos.
Es lo que eso, puedo decir. Ahora, ¿sabes qué es lo peor? Lo peor. Lo peor, ay, sí, perdóname, eso sí, que chinga, en la mayoría de los casos, las familias políticas. Es decir, la familia de tu marido, de tu esposa, de tu amante, de tu cónyuge, de lo que sea. Es decir, que viene con toda una tribu atrás que ni siquiera lleva tu sangre.
No, y aparte, sí, ahí sí, con ellos ni siquiera tienes el ADN que te inculcó tu madre, tu padre, de querer al hermano, ¿no?
Sin embargo.
Pero ahí fíjate que yo he tenido suegras, de verdad, de parejas antiguas, personas increíbles. Otras que las quieres matar y hacer carne molida. Pero me ha tocado también tener familias políticas de las que he aprendido mucho y que ha sido bien padre la relación.
En mi caso, mi estructura familiar y mis navidades de las que todos hablamos para mis hijos y para mí, es la familia de mi mujer. O sea, sus hermanas, las dos hermanas las conozco muchos años antes de nosotros. Entonces, para mí, esas navidades de irnos con ellos todos juntos, porque mi familia es guetera. La familia que tengo viva y con la que yo crecí es de guetos. Entonces, están divididos los ricos, los pobres, los jodidos, los que trabajan para los ricos, los que no se caen bien. Y yo salgo jodido volando porque el raro, el artista. Y entonces, como que nadie entiende cómo chingados te trata. Y entonces la vida se va separando y ya no tienes por dónde. Pero entonces, eso yo lo encontré en mi familia. En la familia,
familia mujer, política.
En la familia política. O sea, es una gran familia. Es una gran familia y nos divertimos mucho. Y ahí... esto, me da mucha tranquilidad que mis hijos tengan eso, porque son, creo que son 10, 11 primos, o sea, son esas navidades grandes,
¿no? Bueno, está bien a cierta edad, pero cuando empiezas a crecer y el carácter se empieza a desarrollar y ocurren cosas, sí, pues tendrás que saber tú cómo las puedes llevar o no. Y bueno, pues...
bueno, puede ser que no, pero espérate, porque ¿qué? Vamos a cerrar esto,
sí,
con una cosa que tenemos pendiente con Sergio. Porque un chorro de gente...
Te vamos a hacer ñoño. No.
Vamos a dar pan.
No, malacatonche.
Malacatonche. No, es que Sergio, la semana pasada yo abrí un tema antes de arrancar con las preguntas y respuestas. Y dije, Sergio, cuando tú saliste de la taquilla y no regresé al tema, y me preguntaron como 20 veces toda la semana que por qué Sergio no había contado su historia y que por qué había estado tan callado. Y entonces la pregunta era...
La semana pasada.
Que cuando te saliste de la taquilla, al salir de la taquilla y poner Maggie's Farm cada aniversario, Horacito y Televisa, pero... O sea, como eso es lo que... momentos que han hecho que cambien ustedes, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí que hacías un especial cada año? Esta cosa
de...
cuando yo me salí de la taquilla porque... me salí de la taquilla por hartazgo.
De Zurita, al salir de la taquilla y poner Maggie's Farm.
Ah, ¿por qué? ¿Por qué hago eso?
Sí, porque sales.
Ah, bueno, mira.
¿Maggie's Farm?
La canción Maggie's Farm la pongo cada vez que cumplimos años.
Ah, ok.
Eso yo no sabía.
A ver, ya la explícame. No, es que yo no sé.
Ah, no, y me pongo otra que se llama Wrecking Ball de Bruce Springsteen.
Ok, yo.
Bueno, yo me quería salir de la taquilla. Quería yo poner. Es decir, ya. Yo sentía desde hacía mucho tiempo que tenía yo la capacidad de tener mi propio programa. De hecho, fue una época en la que René Franco se ausentaba mucho porque estaba de luna de miel y así. Entonces, de repente decía yo, hombre, yo conduzco el programa y puedo conducirlo perfectamente bien. Puedo conducir mi propio programa y quiero hacer eso. Y se muere el padre o la madre de alguien de MBS, cuyo nombre no diré. Y hablo para darle el pésame y ese alguien me dice, oye, vamos a comer, ¿no te quieres venir para acá a hacer un programa? Y dije, ¿puedo pensarlo el fin de semana? Y me dijo, sí. Y entonces el fin de semana me fui yo a ver a Bruce Springsteen. Y estaba... fui al Estadio de los Gigantes, que lo iban a demoler. O sea, lo último eran esos conciertos de Bruce Springsteen. Y sale Bruce Springsteen y le había compuesto una canción al estadio que se llama Wrecking Ball. Así, y la canta como si él fuera el estadio, es decir, es como si es la voz del estadio.
Wow.
Y entonces dice, y aquí se han jugado, los gigantes han jugado sus juegos y no sé qué. Dice, pero ha llegado, no dice eso, pero es hora del cambio, así que traigan la bola de demolición. Entonces yo dije, mira qué interesante. Y de repente volteo y veo a un locutor de deportes que se llama Mad Dog Russo, que hacía pareja con otro locutor y eran... como dos locutores famosísimos en Estados Unidos y se habían separado. Hacía poco y lo veo a él con su hijo feliz y dije, eso es una señal. Obviamente, me tengo que salir. Y cuando me salí y entré a hacer el nuevo programa, abrí con esa canción de Maggie's Farm porque la canción y es justo en vivo en el concierto de Newport, en el concierto de folk de Newport, en el que Bob Dylan siempre era la estrella. Dylan así de, todo el mundo lo adoraba y era lo máximo. Y de repente se le ocurre llegar al concierto de Newport de 1965 con guitarra eléctrica, tocando Maggie's Farm. Y todo el mundo lo abucheó. Y cuando yo me salí de la taquilla, un montón de gente me decía que era yo un ojete, pero como si fuera de su familia, como si alguien hubiera hecho algo. Entonces, la primera vez que puse una canción en Dispara Margot Dispara es Maggie's Farm de Bob Dylan. Y en la segunda ahora pongo Wrecking Ball de Bruce Springsteen.
Y es que hay otra cosa que es importante decirles.
¿Sí quedó claro?
No, muy claro.
Ya,
okay.
Ya. Porque, y aparte está padrísima.
No, y hay otra parte de esta historia que vale la pena contar, ya que esta persona preguntó, que por cierto, hay que dar nuestras redes sociales, ¿no?
Sí. Bueno, pero ya con eso no tengo ninguna deuda con el público.
No, pero falta agregar algo de la historia. Cuando René Franco decide renunciar a la taquilla, bueno, no renunciar a la taquilla, renunciar a MBS, él era el conductor del programa, el titular del programa y el dueño del nombre La Taquilla. Él nos contrató a Sergio y a mí en distintos momentos y trabajamos para él. Trabajamos para Franco Comunicaciones.
Sí.
Bueno, pero estábamos en MBS. Cuando él decide irse, de un día a otro, nosotros recibimos cada uno una llamada de gente de MBS que nos invita a quedarnos. Tanto Sergio como yo nos fuimos con René porque él nos había llevado. Uh-huh. Pasó tiempo y nos fuimos a Radio Fórmula. Y ahí empezó Sergio y yo a no sentirnos a gusto en el programa. Cuando Sergio renuncia, que yo me quedo helado, René se voltea y me dice, ¿tú te quedas? Y yo dije, me quedo. O sea, no te voy a... De entrada, no tenía dónde irme. En primer lugar, yo no estaba todavía tan harto y no iba a dejar solo a René en ese momento, ¿no? Y me quedé un poco más de tiempo. Y bueno, al final las cosas se acomodaron, porque así es la vida. Y ahora hemos hecho un muy buen equipo en Dispara, Margot Dispara, ¿no?
Sí, sí.
¿O estás harto de mí? Dilo. No. completé, como diría en mi pueblo,
sí,
la historia, ¿no?
Sí, fue un colofón.
Exacto.
Bueno, pero redes sociales.
Ahora sí, las redes sociales de Revolver es Twitter, @ es Revolver, Instagram, @ Estación Revolver, nuestro website, estacionrevolver.tv, nuestro canal de YouTube, Estación Revolver, y recuerden que al llegar al 10,000 vamos a seleccionar dos personas para que nos acompañen a grabar el programa. Y sí, como dijeron, vamos a hacer preguntas para ver quién se lo merece más.
Pero no vamos a escoger al número 10,000.
No,
de los 10,000.
De los 10,000 vamos a escoger, sí, claro, a dos en base a preguntas que les vamos a hacer. Vamos
y
a hacer
otra cosa, nuestras redes sociales, Zurita.
Ajá, @ ese Zurita, nada.
Perfecto.
Más.
Perfecto. Pilar.
Mi Twitter, Pilar Bolívar J. Mi Instagram, Pilar Bolívar. Besos a mis amigos de Instagram.
Mi Twitter es @ MT-Valle. Mi Instagram, @ MT-Valle.
Mi Twitter, @ Horacitu. Facebook, Horacio Villalobos Oficial. Y Twitter, @ Horacitu. Ahí están todos, ¿no? Uh-huh. Instagram, Twitter, Facebook, ya los dije. Síganos en las redes sociales de Estación Revolver. Recuerden que este podcast se publica los martes, ¿ok? Así que gracias, hasta la próxima.
Revolver, el podcast con Mauricio Valle, Pilar Bolívar, Horacio Villalobos y un servidor, Sergio Zurita. Revolver, un podcast para armar y desarmar.